Quiero comentar a todos los oyentes de Nocturna RCN que biólogos investigadores pues están en una indagación, en una investigación sobre los efectos de los residuos contaminantes y algunos metales pesados que están afectando a especies que viven en el río Bogotá. Pues así como lo escuchan ustedes, queridos oyentes, uno no se imaginaría que en uno de los ríos más contaminados del mundo, pues existiera vida. Y hay tres especies endémicas, que viven hoy por hoy en el río Bogotá. Quiero saludar al doctor Javier Maldonado, quien es el director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Don Javier Maldonado, gracias por atendernos.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación a participar en el programa.
Bueno, don Javier, estamos asombrados. Muchos oyentes, yo sé que no tenían ni idea, ni yo personalmente tampoco tenía ni idea, que pudieran existir especies, además de algunas bacterias u otros organismos, pero menos desarrollados, en el río Bogotá. Yo quiero que nos cuente, en principio, cuáles serían esas especies que existen allí en el río Bogotá y hace cuánto ustedes tienen conocimiento de ello.
Bueno, pues específicamente, con base en las investigaciones que nosotros realizamos con peces de agua dulce, pues efectivamente en toda la cuenca del río Bogotá, especialmente la cuenca alta, que es toda la parte del altiplano cundiboyacense, pues encontramos tres especies de peces de agua dulce que son endémicos de esta parte de la cuenca. Y pues estas especies realmente están en este cuerpo de agua pues desde hace miles de años, y su documentación inclusive inicia desde las expediciones que hicieron naturalistas como Alexander von Humboldt en el siglo XVIII. Entonces digamos que su conocimiento, pues, la existencia ya se conoce desde esas épocas.
Claro, estamos hablando de siglos atrás, de estas especies que ya eran conocidas por varios exploradores y nativos de toda esta región del altiplano cundiboyacense. Pero entonces lo que nos causa curiosidad es que, bueno, hace dos, tres siglos, la contaminación del río Bogotá no es lo que conocemos hoy. Bogotá tiene uno de los ríos lastimosamente más contaminados del país y del mundo. ¿Cómo es posible que sobrevivan estas especies en un río de estas características?
Sí, efectivamente, pues la transformación de la cuenca del río Bogotá pues ha sido afectada por múltiples circunstancias que tienen que ver con la alteración misma del cuerpo de agua del río, y pues estas especies de peces pues han logrado sobrevivir gracias a condiciones, digamos, en términos que les ha permitido adaptarse y resistir, digamos, esta transformación que tiene que ver con la contaminación principalmente del río Bogotá, y también con la transformación de su hábitat, ¿no? Y me refiero a esto, es precisamente todos los procesos de canalización o de dragado que se ha venido haciendo pues en la cuenca del río Bogotá durante muchos años. Entonces, estas especies hoy en día solo las podemos encontrar en aquellos sitios que aún preservan algunas condiciones que no, digamos, son tan severas en el cuerpo de agua del río Bogotá. Entonces, estas condiciones están presentes principalmente antes de que el río entre a la ciudad de Bogotá. Entonces, en el trayecto antes, inclusive el municipio de Chía, es donde nosotros podemos llegar a encontrar estas especies y en algunos de sus tributarios, por ejemplo el río Subachoque. Pero de nuevo, su presencia está limitada a aquellas zonas del río donde todavía la contaminación no es muy grande y donde la transformación de su hábitat todavía permanece, digamos que en algunas condiciones que pueden ser favorables para ellas.
En términos del organismo de estas especies, se podría decir, no sé si esté yo en lo cierto, que con el paso de los siglos y el nivel de contaminación que ha crecido en el río, hayan tenido que mutar un poco sus organismos para poder sobrevivir.
Pues el punto, eso es información que digamos a la fecha no podemos aseverar, basado en los resultados de las investigaciones que se han adelantado con estas especies, que de hecho son muy pocas, pero lo que sí es cierto es que estas especies han demostrado tener una resistencia bastante importante a estas afectaciones por contaminación y transformación del hábitat. Si fuesen especies, digamos, muy sensibles, seguramente ya ni siquiera en estos pocos espacios que todavía preservan algo de las condiciones naturales del río, pues pudieran existir. Entonces, efectivamente, las especies generan mecanismos de adaptación para resistir estos cambios de transformación del ecosistema, pero no en este momento podemos aseverar que, digamos, han existido cambios en la genética de los individuos para contrarrestar esas adversidades.
Válido, bueno. Hay una de las especies de las que habitan en el río Bogotá, es un pececito que se conoce como la guapucha.
Sí.
¿Nos puede comentar más sobre la guapucha, las características de este pez?
Sí, pues la guapucha de hecho es uno de los pececitos que realmente se podría considerar insignia de la cuenca alta del río Bogotá. Fue una especie, precisamente como te mencionaba, descrita por Alexander von Humboldt en 1821, cuando pasó por estas tierras. Es una especie que es de tamaño pequeño y que generalmente vive en el canal principal del río Bogotá o en algunas zonas inundables o lagunas, como la laguna de Fúquene, que ya pertenece a la cuenca del río Suárez, pero pues que también, digamos, son estos sistemas en donde vive. Y es una especie que realmente vive muy asociada al canal principal, pero a la zona ribereña de este canal principal, que es donde ella puede encontrar refugio y alimentación para sobrevivir.
Claro, pues ahí escuchan ustedes al doctor Javier Maldonado, que es el director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues, don Javier, cuénteme un poco cómo es el pez, cómo es la guapucha, para que los oyentes se lleven una idea de las características de este pez, las características físicas de este pescado.
Este, como te decía, es un pez de tamaño pequeño, no supera básicamente los 10 centímetros de longitud. Es una especie de pez de escama, no es una especie de cuero como los bagres, por ponerlo en esos términos. Y es una especie que básicamente su apariencia general es lo que comúnmente las personas conocen como sardinas. Es una especie que, debido a su tamaño, digamos, no representa una importancia, digamos, de consumo para las poblaciones hoy en día, pero sí fue una especie que fue utilizada hasta décadas recientes y por las comunidades indígenas como una fuente de alimento adicional, pues, que provenía del río Bogotá.
Claro. Doctor Maldonado, ¿y de qué se puede alimentar, de qué se pueden alimentar estos peces? Hablando de la guapucha y de las otras especies que habitan en el río, ¿qué, uh-huh. ¿qué pueden comer? ¿Qué consumen?
Estas especies se conocen como especies que se alimentan de invertebrados acuáticos, principalmente macroinvertebrados, es el nombre, digamos, científico, pero son, digamos, organismos pequeños que están asociados precisamente a esas zonas ribereñas o, por ejemplo, a las zonas de juncales en sistemas de humedales, donde, digamos, esos organismos desarrollan su ciclo de vida ahí y son algunos copépodos, crustáceos, macroinvertebrados acuáticos de los cuales estas especies se alimentan, ¿no?
Claro. ¿Hay la posibilidad que usted conozca de que estos pescados sean consumidos por humanos?
Sí, como te mencionaba, de hecho, pues, la guapuchera hacía parte de las dietas de las comunidades indígenas que ahí se asentaban en esta zona del altiplano cundiboyacense, inclusive hasta, digamos, la década de los 90, por ejemplo, en la laguna de Fúquene específicamente. Era una especie que era pescada comúnmente y era vendida frita junto con el maíz tostado que vendían en la laguna de Fúquene. Era como un plato muy tradicional. Actualmente, digamos que no se tiene información de que las comunidades locales realmente estén utilizando esto como una fuente de alimento o para venderla, aunque por ejemplo en la laguna de Tota, donde esta especie también fue introducida, al parecer sí todavía las comunidades consumen esta especie, y básicamente lo que hacen es coger muchos individuos, porque como es una especie pequeña, los cogen en cantidades y básicamente los fritan, y esa es la forma de consumo de estas especies. Y pues del aguapucha específicamente.
Sí. Bueno, y no hay la posibilidad, ellos pues están la mayor parte en el río Bogotá, en la cuenca de lo que se conoce como el río Bogotá, pero tal vez que se salga de este cuerpo de agua y se vaya para otro, donde no sea tan contaminado, y allí por medio de la pesca sea consumido, o esa posibilidad no existe.
No, pues realmente con la guapucha sucedió un caso muy particular, y es que desde la década de los 60 fue una especie que fue introducida, ¿no es cierto?, y trasplantada en otros sistemas acuáticos del país, donde su distribución natural no era. Es decir, cogieron individuos de la cuenca del río Bogotá y los llevaron, por ejemplo, a la laguna de Tota, o la llevaron a la laguna de Cocha en Nariño, y la llevaron simplemente para que funcionara como una especie que sirviera como alimento a la trucha, que es una especie también introducida y que obviamente sí, desde pues incentivos desde el gobierno, pues la idea era que la trucha se convirtiera en una fuente de alimento y alternativa, digamos, para las comunidades locales a nivel económico. Entonces, digamos que sí, es un proceso de coger individuos de su distribución natural en el río Bogotá, llevarlos a esas otras zonas, y actualmente en esas otras zonas la especie está. Y si tú vas a la laguna de la Cocha, pues su abundancia es relativamente alta, la contaminación allá no es tan grande como la que encontramos en el río Bogotá, y lo mismo en el lago de Tota.
Claro. Señor Javier Maldonado, estamos muy lejos, a años luz, de poder recuperar nuestro río Bogotá, o tal vez con trabajo juicioso, con disciplina, con investigación, en poco tiempo podríamos recuperar parte del río.
Pues yo creo que es que el problema asociado al río Bogotá y a muchos de los ríos del país, y creo que hoy en día por fin se está reconociendo que Colombia es un país donde el recurso hídrico es muy importante, es que las políticas han estado a espaldas de esa riqueza hídrica del país. Entonces, intentar recuperar un río como el río Bogotá, pues en el estado de contaminación y transformación en el que se encuentra, efectivamente puede tardar muchísimos años, pero ese proceso se puede retardar aún mucho más, o prácticamente no lograr hacer una realidad si continuamos con los procesos de transformación actuales que enfrentan estos cuerpos de agua. Es decir, la posibilidad de que estas especies que están en este río, que no están en ninguna otra parte del mundo, su chance de sobrevivir a largo plazo, pues obviamente sí es bastante complicado, porque pues nosotros vemos que las intervenciones que se hacen sobre estos ríos no corresponden a una realidad que busca, digamos, preservar o restaurar las condiciones naturales del río.
Por supuesto. ¿Podría mencionarme el nombre y las características de otras especies rápidamente que están en el río Bogotá?
Sí, claro. Tenemos otras dos especies endémicas de peces de agua dulce. Uno que se conoce como el capitán de la sabana, que también es una especie muy emblemática. Y pues que esta especie sí alcanza un tamaño un poco más grande y es consumida por las comunidades locales. Es muy apetecido precisamente por el tamaño, es una especie de bagre, es decir, no es una especie de pez de escama, sino de cuero. Y también está el capitán enano, que también es un bagrecito que es más pequeño, y que este bagrecito pequeño generalmente no está en el río propio, en el canal principal del río, sino en los ríos tributarios o quebradas tributarias que llegan al río Bogotá. Esta especie, el capitán enano, sí también por su tamaño no es una especie que sea, digamos, utilizada por las comunidades locales, pero el capitán de la sabana sí efectivamente es una especie que es actualmente utilizada por las comunidades locales para consumo, y sobre esa especie en específico sí ya han existido, digamos, procesos de investigación que están buscando generar como un plan de manejo de esa especie, y que han sido procesos de investigación recientes que están arrojando resultados interesantes, y por eso digamos que nosotros también empezamos a trabajar con la guapucha, que era una especie que realmente no estaba siendo considerada dentro de estos procesos de investigación.
Cuando ustedes van a investigar, cuando ustedes están allí en el trabajo de campo, en las investigaciones sobre estas especies endémicas, y tienen contacto ustedes con los pobladores que están cercanos, aledaños a los, al río, y que viven allí, y pues que de una u otra forma ellos son directamente parte de la contaminación o contaminantes del río, estas personas, estos pobladores, ¿son conscientes de estas especies que viven en el río?
Sí, digamos que los pobladores locales conocen de la existencia de estas especies. Y como te digo, para el caso específico, por ejemplo, del capitán de la sabana, es una especie que ellos, digamos, pescan para su consumo. Y obviamente ellos son de una u otra forma conscientes de que estas especies han disminuido a través del tiempo como resultado de la contaminación del río y de la transformación del hábitat, ¿no? Pero pues también, digamos, muchas veces las comunidades están más enfocadas o interesadas, por ejemplo, en la especie introducida como la trucha, ¿no? Porque digamos que es como la especie que ha sido fomentada como una especie que les puede dar unas alternativas a estas comunidades, así como la carpa también, que ha sido introducida en los sistemas lagunares como la laguna de Puquene. Pero pues sí, estas comunidades son conscientes de que las especies existen y son conscientes de que han disminuido a través del tiempo por la transformación de la cuenca.
Pues escuchan ustedes, es el director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Es el profesor, el doctor, el investigador Javier Maldonado, con quien conversamos acerca de los peces, de las especies endémicas que habitan en el río Bogotá. Así no lo creamos, así sea difícil, uno piensa en el río Bogotá y solo piensa en contaminación, en miseria, solo piensa uno en muerte, pero no puede uno imaginarse que en un río tan contaminado como el río Bogotá existan especies, exista vida. Pues este trabajo maravilloso que han venido haciendo desde el Departamento de Biología de la Universidad Javeriana, pues hay que resaltarlo. Por eso estamos conversando con el profesor Javier Maldonado, que nos da información, detalles de sus investigaciones y de lo que se estará trabajando. De verdad que es un placer haberlo tenido en el programa, don Javier Maldonado, haber conversado con usted, aprender cosas nuevas, aprender tanto de estos temas que a veces somos neófitos y no conocemos de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, en nuestras ciudades y en este caso en nuestro río Bogotá. Pues don Javier Maldonado, de verdad, muchas gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias por la invitación y solo quisiera dejarles el mensaje de nuevo de que realmente es importante que como país demos una nueva mirada a la conservación de nuestros sistemas acuáticos, los dulceacuícolas, porque pues son ecosistemas que están fuertemente amenazados y toda la fauna y flora asociada a estos ecosistemas pues es muy importante. En el caso de los peces dulceacuícolas de Colombia, y no es muy conocido, Colombia es el segundo país a nivel mundial en biodiversidad de peces de agua dulce. Entonces sí estamos, digamos, amenazando un recurso que nos hace sentirnos orgullosos en términos de la biodiversidad que contiene este hermoso país. Muchísimas gracias por la invitación.